www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora del béisbol de las grandes ligas, de Darren Blanco y de muchos pitchers cubanos que van a lanzar mañana, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y hoy les tengo una sorpresa. Tengo no a uno, sino que a dos invitados que ustedes conocen muy bien y ustedes quieren mucho. Vamos por orden de edad. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. No quiero mencionar a la otra persona que viene. Pero Mikey, ¿cómo tú estás, Mikey?
Aquí está feliz de la vida. A ti sí te pone el aplauso, ¿viste? Y el otro es el bárbaro de Matanzas, número uno. Alfred Álvarez.
¡Qué! ¡Qué alegría estar para mí aquí con ustedes el día de hoy! Esto es una bendición para mí.
Correcto. Bueno, y como tengo dos invitados que les encanta la pelota, voy a deleitar a mi gente en Cuba con un programa completo que le vamos a dedicar todo el show al béisbol de las grandes ligas. Así que, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional? Sabes que a veces yo soy una persona que piensa demasiado, pero si yo tengo un pelotero, que en este caso da la casualidad que es cubano, pero pudo haber sido de, qué sé yo, uruguayo, que batea 3 jonrones en un fin de semana, con un grand slam, me impulsa a 8 carreras, anota otras 5, se roba una base, está al rojo vivo. ¿Tú crees que yo lo pondría a jugar el lunes por la noche? Sí, yo lo pondría a jugar. Estamos hablando de Darren Blanco, pero igual podría estar hablando de Periquito Pérez. Uh-huh. Los Kansas City Royals ganaron anoche, derrotando 5-3 a los Angelinos de Anaheim. Pero la pregunta mía es, imagínense ustedes si Kansas City pierde ese juego, la primera pregunta que le hacen al manager, ¿por qué no pusiste a Darren Blanco, caballero?
Pepe, esa es la pasión.
La pasión,
la
de,
pasión
Pepe.
De Pepe.
Lo ha llevado a romper el estudio.
Así que si Darren Blanco, la familia de Darren Blanco, por favor, aquí tienen, ¿saben quién? Es un gran admirador.
Cuatraro, tú que nos escuchas todos los días, no sientes más a ese hombre, porque nos vamos a quedar sin estudio Radio Martí.
Oiga,
no, en serio, la primera pregunta que ven acá, tú estás loco, ¿por qué no pusiste al cubano que está al rojo vivo? Que te impulsa 8 carreras en 2 partidos.
¿Quieres que te responda lo que te voy a decir?
Sí, a ver.
Ah, que tiene un día de descanso, este es el béisbol del 2024.
No.
Donde las estrellas descansan obligatoriamente, donde se les lleva... Sí, claro que sí.
Un pelotero profesional de grandes ligas.
¿Nunca has visto a tanto meter 3 jonrones en un juego que al otro día no juegue?
La mayoría de los peloteros profesionales son de racha. Si tú estás pasando por una buena racha después de 2 partidos, ¿cómo tú le vas a dar un día de descanso? Solamente ha jugado 2 partidos, no ha jugado 15. 2 nada más.
También Darren Blanco tiene un... Es un poco parecido, lo hablábamos... Lo hablábamos Chambi y yo. Él es parecido como a Oswaldo Cabrera con los Yankees, ¿no? No es un jugador que está sembrado en el equipo. Oswaldito Cabrera no está sembrado con los Yankees. Entonces, es triste que a veces tú lo ves batea de 4-2 y al otro día no lo ponen a jugar. Yo creo que es un poco parecido a la situación de Aaron, pero realmente sí está mal no haberlo puesto a jugar. Y qué bien lo hizo la semana pasada. Fue increíble el rendimiento. Y fue noticia por hacer todo con un bate de Crayola. Correcto. No técnicamente era de crayola, sí, el bate, correcto. Pero lucía como una crayola.
Yo te voy a decir algo. En esa, Pepe, es increíble que los Reales, los cuales están teniendo una temporada increíble, porque están creo que a dos juegos y medio de primer lugar, ellos tienen, y dijiste algo que yo sí creo fervientemente, y es en la racha. El pelotero, es más, el pelotero no quiere que lo saquen. Yo dudo mucho que un pelotero que está en esa condición, y más como tú dices, Afre, de que no está sembrado en el equipo y él quiere sembrarse en el equipo. ¿Tú me entiendes? Exacto. Yo, ahí es donde viene la cibermetría que a mí me molesta. yo no creo que a él lo hayan sentado tanto para el descanso como que alguien dentro de la organización dijo,
contra este pitcher hoy no
va a batear. Contra este pitcher no va a batear. ¿Qué pasó? Y entonces
también ten en cuenta que no tiene 105 turnos a bate. Él no es titular de este equipo.
No, correcto.
Por supuesto que no.
Él hace la función de corredor emergente.
Pero vamos a ver, si te han dado 8 carreras impulsadas en 2 partidos, incluyendo el único real de Kansas City en toda la historia, noveno bate, que impulsa 7 carreras en un juego, chico, si tiene la mano caliente, ponlo a jugar un día más, a ver qué pasa.
Pero mira los Yankees, vos te recuerdo el ejemplo de Oswaldo Cabrera. Oswaldo hizo el corring de base que hizo que ganaran el juego contra Detroit, fue de Oswaldo, y el premio fue el siguiente, y dio 2 hits en ese juego. Mira, y empujó 3 carreras. El premio fue sentarlo el siguiente juego.
Hay un cubano con los Tigres del Detroit que impulsó 6 carreras un fin de semana y el lunes no lo pusieron a
Andy
jugar.
Andy Báñez, sí.
Correcto. ¿Cómo es posible?
Y volviendo a los Yankees, porque Alfred los cubre tremendamente, yo me recuerdo que cuando votaron a Girardi, que yo fui de los que dije, no se puede votar a Girardi, porque Girardi con todo lo que... Pero ya Girardi estaba chocando con la gerencia. Girardi es la escuela vieja esa de que no va a cambiar. Ahora bien, me recuerdo que de buenas a primeras no estaba en ningún lugar Aaron Boone, y Aaron Boone viene y le dice a Cashman, oye, a mí me encanta la simetría, yo soy el hombre. Entonces, por eso yo cuando yo digo, me pongo bravo, digo no, porque la marioneta yanquista de Aaron Boone, yo no creo que, o sea, yo creo que Aaron Boone hace ciertas decisiones, pero no es esa cosa.
Aaron Boone no es un manager 100% sabermétrico, déjame explicar.
Yo no lo entiendo.
Aaron Boone es un manager que todavía considera muchas cosas de la vieja escuela, déjame decirte. Los Yankees quisieran uno que fuera todavía más sabermétrico que él. Cuando tú pones quiénes son los managers más de más tendencia a la sabermetría y de menos, Aaron Boone no es de los que más. Por ejemplo, Keith Schumacher de los Marlins, Kevin Cash de los Rays, estos son managers 100% analíticos.
Yo creo que Schumacher, mira,
Schumacher es un muy buen manager.
Cuando se habla de simetría, hay ciertas cosas en la simetría que han estado toda la vida, pero que hoy en día salen a relucir. Por ejemplo, el OVP. El OVP es lo que antiguamente le decían el pelotero oportuno, el pelotero envasador.
Sí, bueno, tengamos en cuenta para que entiendan nuestros oyentes. El OVP es el slugging más el OVP juntos,
sumado. Sí. Entonces,
que por cierto, perdón, Bobby Witt va por 1,100.
No, Bobby Witt le está mandado.
Yo no lo puedo creer.
Bobby Witt ahora mismo le está discutiendo el MVP a Josh real. O sea, es real que hay una competencia, no es que Josh lo tiene 100%. Lo va a ganar si se acaba hoy, pero está Bobby Witt está apretando. Ya no, lo pasó en WAR.
Perdón,
sí. Lo pasó en WAR.
Ok, pero si Bobby Witt batea 360 y impulsa 120 carreras para un tipo que en realidad no le pagan por impulsar y tiene promedio en base de 420, va a recibir varios votos.
No.
Y no solamente los dos de Kansas City.
Actualmente, si se acaba la temporada, Josh no lo va a ganar unánime.
No. Acuérdate.
Unánime sí no lo va a ganar, eso te lo digo.
Mira, hasta Jordan Álvarez va a recibir votos. Tiene promedio en base de 400 y batea 310.
Bueno, hay varios. José Ramírez va a recibir votos.
Sí, también.
Evidentemente. Juan Soto va a recibir votos.
Tú sabes que quiero mencionar, Pepe. Yo sé que estamos hablando para Cuba, pero esto es historia. Finalmente se hizo justicia con una persona que debería estar en el Salón de la Fama. Yo creo que debe estar en el Salón de la Fama de la pelota. Uh-huh. Pero finalmente lo metieron en el Salón de la Fama de Houston, y me refiero a un compatriota tuyo, a Chelito Cárdenas.
Nah.
Okay, fue ese señor, fue el primero que narró para los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, señor.
Antes que
Jaime
Jarrín.
Sí, porque yo le hice una entrevista a Jaime y él me habló de Chelito.
Y Chelito lo hizo también para los Colt 45. Y ahora, y era un hombre que jamás en su vida dijo, yo quiero estar en el Salón de la Fama. No, un hombre que le encanta la pelota. Vi la fotografía, creo que tiene 92 o 93 años, luce muy bien para su edad, así que...
Y solamente porque hablaste del tema del Salón de la Fama, José Canseco va a ser exaltado.
No, ya fue
exaltado. Al Salón de la Fama de los Atléticos de Oakland.
Ya fue.
Correcto, pese a su libro Juiced Up.
Soltó sus lagrimones y todo, Canseco.
Inclusive, interesantemente, porque hablé con su sobrino y me comentó, ¿sabe quién fue el motor detrás de que José Canseco llegara al Salón de la Fama, el hombre que lo votó.
No.
Tony La Russa.
Tony sí. La Russa.
Tony La Russa fue...
Bueno, él le agradeció mucho a La Russa en el discurso.
La Russa fue el que lo... Al mismo tiempo, y esto soy yo pensando mal, dentro de 2 años van a estar en Las Vegas, o dentro de 3 años van a estar en Las Vegas. Sí. Ya Canseco en Las Vegas se está convirtiendo en un personaje malo, bueno, regular. Correcto. Pero ya...
¿Es de los que más firma ahí?
Exactamente. Sí. Entonces bueno. Puede ser que ahí venga algo, inclusive... Él, Canseco dijo que le preguntaron, bueno, ¿no te sientes mal de que se vayan de Oakland? Y dice, bueno, es que Oakland no fue bueno al
correcto. Estoy de acuerdo con ese comentario. Ya es hora de marcharse. Sería el primer equipo en toda la historia del béisbol en mudarse 4 veces. ¿Ok? Comenzamos en Filadelfia, nos fuimos a Kansas City. Luego nos fuimos a Oakland y ahora nos vamos a ir a Las Vegas.
Y eso que estamos... Y estás brincando, que claro, no cuenta a Sacramento.
Correcto. No, porque eso es
provincial. Eso. Pero van a seguir siendo los Oakland A's.
Correcto. Yo estoy haciendo un estudio y yo le voy a escribir una carta a los Orioles de Baltimore. Cada vez que no ponen a lanzar ni a Sionel Pérez ni a Yadiel Cano, el equipo pierde.
De acuerdo.
Entonces, es una cosa. Y yo sé que, yo sé porque me lo ha dicho Alfred, que hoy en día los pitchers no pueden lanzar más de 2 días. Pero ambos lanzaron antenoche, perfectamente bien los pudieron haber utilizado ayer, por lo menos a uno de ellos, y los Mets dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore 4-3 por el espantoso picheo de relevo que tuvieron.
Pero no solo eso, es que hizo una mala selección de pitcher, porque él puso a Selby. Que Selby ha lanzado muy poquito en la temporada, solamente 4 entradas, un tercio, está empezando. Y además después eligió a Aiken, que Keegan Aiken, que no lo ha hecho tan mal, está pichando para 3.52, pero estos muchachos lo han hecho mejor. Y termina perdiendo el juego Domínguez, Ser Anthony Domínguez. Que Ser Anthony, con el mayor respeto, yo sé que él llegó incluso a ser cerrador de los Phillies y todo, pero... Ser Anthony no es mejor que Yeniel Cano jamás en la vida.
Mira,
Yo oí. Yeniel Cano merecía estar en el juego de las estrellas.
Yo estoy de acuerdo.
Y fue un juego de las estrellas el año pasado. Ser Anthony y Domínguez nunca vieron un juego de las estrellas en su vida.
Yo oí el otro día unos comentarios, porque le pregunté a una persona que es uno de los coaches de Baltimore. Le pregunté sobre Yeniel Cano. ¿Por qué Yeniel Cano no es el cerrador? No, el cerrador. Bueno, no, porque me dijo, si fuera por mí, fuera mi cerrador. Vuelvo a lo mismo. Alguien en la cibermetría.
Sí, la cibermetría cree que no puede ser.
Que no puede ser. Y entonces me pongo a escuchar y vi en el internet sobre Baltimore que porque hace creo que 3 semanas atrás o algo lo pusieron a cerrar y entonces dijeron que el body language, o sea, el lenguaje corporal no era de un cerrador. Bueno, yo le puedo mencionar 15. Que el cuerpo, el lenguaje corporal.
Explícame cuál es el lenguaje corporal de Dennis Eckers.
Entonces, tú sabes, exactamente, por favor.
Y ganó un Cy Young como relevista.
O sea, que eso.
O Sparky Lyle, que era chiquitico.
Bueno, para que mi gente en Cuba sepa, yo no sé si en Cuba existe en la Serie Nacional para los equipos en la isla el gerente general.
No existe.
Por eso,
yo te lo puedo garantizar. Pero...
Aquí en la pelota, porque mucha gente que a lo mejor ha visto Moneyball, la película en Cuba, dice, ¿y quién le está diciendo al manager qué es lo que tiene que hacer? Bueno, el gerente general del equipo. Sí, okay. Y en algunos casos hasta el
que
el dueño
hace los cambios, el que sube y baja los peloteros. Eso no es el manager, es el gerente general.
Y en algunos casos hasta el dueño del equipo, por ejemplo, George Steinbrenner, le decía al gerente general,
sácalo.
Yo quiero que tú hagas esto. Okay. Y él mismo, el propio...
Que ya es lo menos usual, Pepe.
Sí, correcto. Pero
los
a mí
dueños
me contaron,
cada vez se involucran menos.
A mí me contaron que George Steinbrenner llamó un día a Hideki Godzilla Matsui a Japón, que se le olvidó que había un cambio de hora de 11 horas y lo llamó a las 4 de la madrugada y la conversación fue algo por el estilo: ven acá, es cierto que tú quieres participar en el clásico mundial de béisbol representando a Japón. Y entonces le dijo Hike, que significa sí en japonés, y entonces George Steinbrenner le dijo que no se te ocurra jugar en el clásico mundial de béisbol, y no jugó.
Hay muchas cosas. Vivo en el 2006 casi ningún Yankee fue a jugar al mundial. No. Nada más el Derek Jeter, porque Derek Jeter se le puso duro a.
Hay un. Probablemente el lunes, no, el día 26, el martes que viene. El lunes que viene. Probablemente ocurra algo interesante en la pelota. Y es que un pelotero de nombre, creo que es Dave Jansen, ajá, que estaba bateando con, estaba en el circo, estaba bateando, tenía una bola y un strike.
Frente, entonces Danny Jansen, el catcher que cambiaron de equipo.
Ajá. Okay. Entonces estaba bateando, estaba 1-1 contra, estaban jugando contra el Toronto. Y entonces, ahora, no, perdón, estaba con Toronto.
Él era de Toronto, era de Toronto, Boston.
Estaba bateando, entonces el jugador suspendieron. Ahora va a empezar, van a continuar el partido, por lo tanto, él va a estar quechando y alguien va a tener que batear por él. Ah. O sea, empezó el juego. Que no sé cómo van a anotar eso, Alfred.
No sé.
Tú, y hablando
hay de... que tengo que llamar a Howard Copeland, que tú sabes que es amigo mío, el anotador.
Pero tú sabes, tú sabes que interesantemente, y creo que esto lo hemos comentado aquí, las grandes ligas no tienen una manera de anotar. Sí, hay una forma, pero ellos están abiertos a lo que uno le diga. Por ejemplo, cuando el famoso shift, ellos hicieron algo, porque no porque yo se lo dije, sino porque le dije, mira, de esta es la manera que yo anoto. Dijeron, ah, es buena idea. Es buena idea. O sea, no tenían idea de lo que estaban haciendo.
Pero a Ted Williams decían shift en 1948 y batió 400. O sea, a él no le importó el shift.
No, se lo hacían todos los equipos tampoco. Yo no, estaba haciendo mi investigación.
Pero ahí
no
nació.
No es que era siempre. Se lo hacían dos o tres managers.
Pero ahí nació el shift.
Claro, ahí nace el shift por Ted Williams, pero no se lo hacían todos los equipos.
A mí lo que yo no entendía era cómo tú podías anotar un roletazo al shortstop que está jugando right field.
Ajá.
A primera base.
Eso nah, no, tú pones 6-3 igual.
No, yo lo hice de una manera diferente y me...
Yo lo que hago es, vaya, ya estamos aquí hablando de anotación, que esto le va a gustar. Tenemos gente en Cuba que anota. Tenemos un
muchacho,
el Ciego Dávila, que nos escribe que anota todos los juegos. Yo lo que hago es descripción de la bola.
Yo pongo
para que, bueno, porque estamos en radio, como unas olitas, así, unas lomitas para cuando es roletazo, una raya cuando es línea y un semicírculo cuando es un fly. Sí,
hablando de anotación, ¿qué les pareció el doble play de los Marlins el otro día?
Inusual. Desde es 1900, probablemente la mejor, no, la noticia del año entero de los Marlins.
Y como tira la pelota hacia atrás, porque...
Sí. Wow. Correcto.
Algo.
Bueno, mira, antes de seguir con la pelota, me están diciendo que esta noche da la casualidad que con Alfred van a escuchar béisbol de las grandes ligas. Y les tenemos una sorpresa. Mikey, ¿quién juega esta noche? Aquí por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 p.m. el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo.
Bueno, el juego de esta noche por Radio Martí, Guardianes Yankees, una revancha de los playoffs del año pasado y quién sabe, quizás un avance de lo que vamos a ver en octubre este año. Mr. Alfred, ¿ya estás preparándote para el partido?
No, yo estoy preparándome y sé que hoy vamos a tener la audiencia gigantesca cada vez que juegan los Yankees. Se explota ese WhatsApp que tenemos. Siempre se explota, pero con los Yankees un poquito más y de hecho... Creo que vamos a tener oyentes nuevos porque yo he estado hablando mucho, promocionando las transmisiones aquí en mi propio canal de YouTube, en Qué Pasa Me Le Ve, esta mañana cuando dije que iba a estar aquí. Más de 14 personas ya han escrito al canal preguntando el dial de Radio Martí para escucharlo aquí.
Perfecto.
Con nosotros, así que eso es bueno porque son más gente que se suman a la familia. Yo creo que es un juego espectacular. ¿Por qué? Porque los Yankees llegan en ventaja en primer lugar sobre los Orioles, no pueden perder este juego. Cleveland es un equipo de cara a playoff. Y Cleveland tiene respirándole a los Royals.
No,
esto es la mejor serie. De verdad que este es el mejor juego que Martí va a transmitir porque hasta el momento de la temporada es uno de los mejores juegos de todos.
Así es.
Ahora bien, Alfred hizo el debut de este año el marciano y es mejor que lo manden para atrás. No,
la gente también no entiende. A ver, la gente dice, pero ¿por qué lo bajaron tan rápido? Él subió como el hombre 27. Él solamente estaba ahí para ese juego extra. Correcto. Y lo bajan, bueno, lo bajan porque para dejarlo ahí tendrían que bajar otro jugador. Se les complica un poco a los Yankees. Él va a terminar jugando este año en algún momento, eso se lo puedo garantizar.
Sí,
sobre todo cuando tienes a Alex Verdugo en la peor temporada ofensiva de su carrera. La peor, una de las peores. Verdugo no ha podido batear y yo en cualquier momento te digo que a él lo suben y ocupa el jardín izquierdo por encima de Verdugo, ¿eh? Puede pasar. Está bien que lo dejen en Triple A unos días más para que siga tomando ritmo.
Tú sabes que el domingo los Yankees jugaron en Williamsburg, donde juegan los niños, las pequeñas ligas, y vi algo que a mí me molestó. Algo me molestó con Jazz Chisholm. O sea, Jazz Chisholm lo llevan, está entre todos los niños, la gorra de lado, la cantidad de cadenas por abajo. Entonces, eso es lo que está promoviendo Grandes Ligas, porque vamos a ser sinceros, ya Chisholm no se iba a sentar con los niños. Eso alguien le dijo, oye, mira, en el tercer inning, cuarto inning, tienes que ir a sentarte allá. La cantidad de personas que yo he recibido, que me han llamado, me han dicho, pero acá, tú eres yanquista, yo le digo, soy yanquista. ¿Y qué pasa con los Yankees que mandaban a cortar las barbas, que esto y que lo otro? Ya Chisholm ha roto el molde
de esta gente. Yo pensé que incluso le escribí a Jordan. No, señores, no es a Michael Jordan. Le escribí a Jordan, el barbero de los Yankees, sí, que es uno de los más famosos en el líder. Chisholm no se va a quitar las trencitas esas que tiene, que parece, qué sé yo. Y me dijo, yo le pregunté y me dijo que no. Le dije, ok.
Le voy a decir una cosa. Las malas costumbres se pegan bien rápido. Eso cuando los peloteros mascaban demasiado tabaco. Yo me acuerdo de la generación mía cuando yo jugaba pelota de Babe Ruth, tenía 13 años, allá en Washington. Nosotros nos pusimos a mascar tabaco porque es lo que hacían los peloteros.
Exacto.
Cuando vimos que Joel Washington de los Reales de Kansas City se ponía un palillo entre los dientes para batear, para fildear, nosotros nos poníamos un palillo dientes. Porque estamos hablando de un pelotero que se las trae. No. Y cuando Ken Griffey Jr., que no hay ni una sola foto de Ken Griffey Jr. que no tenga la gorrita para un lado o para otro,
no, para
o
atrás. Para atrás. No, para un lado no, él se la ponía para atrás.
¿Fue el que lo inventó?
No, para un lado también.
¿Fue el que inventó eso?
No, así no. Sí, él se la ponía para atrás.
Para un lado
de Fernando Rodney.
El que inventó la gorra para atrás fue.
Sí, no, ahora olvídate, los niños miran entonces, lo que ven. Ahora lo que sí vimos también en la cara del béisbol de Grandes Ligas es Aaron Judge.
No, sin duda.
Hoy había más de 10.000 niños. Tuvieron que buscar seguridad porque Judge no podía moverse. Ajá. Repleto de niños por todos lados. Yo creo que no quedó duda. Después de ese viaje a Williamsport. Sí. ¿Quién es la cara de las Grandes Ligas?
Bueno, eso porque no estaba Shohei Ohtani.
No. En los Estados Unidos, no.
Tú viste a los niños canadienses cuando estaba Juan Soto bateando. Ellos estaban detrás
así
de
en el chafo, así en el chafo.
Así mismo.
Es lo que te digo. No. Te voy a decir esto. Y a lo mejor esto es un buen tema para debate. En los Estados Unidos, Ohtani no está más popular ahora mismo que Aaron Judge.
No.
No lo creo.
No, sin duda.
Con el mayor respeto. Entre los asiáticos yo te puedo decir que sí, pero entre... Y yo te voy a decir algo. Van los dos a un mall en República Dominicana, Josh y Ohtani. ¿Quién va más gente a pedirle una foto?
Bueno, esta es una cosita que quería mencionar. ¿Ustedes se acuerdan la espantosa temporada como comenzaron los Astros de Houston? Perdiendo 8 de 10 partidos, una serie de 4 juegos contra los Yankees en casa, barrida por los Yankees.
Correcto.
Bueno, en este momento, los Astros de Houston se ha compuesto y de qué manera. Anoche vencieron 5-4 a los Medias Rojas de Boston. El tunero Jordan Álvarez contribuyó con 3 hits, está bateando 310, promedio en base de 400. Y una vez más, los Astros de Houston encaminados a la postemporada. Y ustedes dos que son yanquistas, más que nadie en este mundo tienen que tener miedo, porque los Astros, el único equipo en el mundo que ha eliminado 4 veces a los Yankees en una postemporada sin respuesta.
Si los Yankees quieren ser campeones de la Serie Mundial de 2024, le tienen que ganar a los Astros.
Claro, es tan sencillo.
Los Astros están on fire. Los Astros están invencibles. Yainer Díaz con el jonrón walk-off. Y te digo una cosa. Yo quiero que le ganen a los Astros. O sea, que jueguen con los Astros.
No, claro.
Yo no me voy a sentir igual de feliz si los Yankees ganan una Serie Mundial y que no les toque enfrentar a los Astros en playoff a que le enfrenten. Y yo te digo una cosa. Para Boston romper la maldición del Bambino, le tuvo que ganar a los Yankees. Si los Yankees quieren ser campeones otra vez, le tienen que ganar a los Astros.
Y te voy a jalar las orejas. Yo te dije, antes de irme para Alaska, te dije que los Medias Blancas estaban a punto de votar a Pedro Grifol. Cuando llegué a Alaska, la única vez que me tuve servicio de teléfono, que el barco estaba atracando en un puerto, Medias Blancas votan a Pedro Grifol.
Aquí estaba yo dando la noticia, riéndome, pensando en ti.
Correcto. Ahora, te voy a decir una cosa.
Ahora, el que trajeron Grady Sizemore es más malo.
Pero estamos hablando.
Bola Soto para pinchar las Yoshi. Sí. Yoshi metió 300.
Te digo una cosa: estamos viendo la peor temporada en la historia del mundo.
Claro. 30 con 96. La historia, sí.
Si este equipo gana de 3-1, que están jugando para menos que eso, siguen teniendo la peor temporada del mundo. Pero antes que nos vayamos, tengo que defender a los cerveceros de Milwaukee.
¿Así? ¿Ah,
qué clase de año están teniendo?
Sí, sí,
y sin Christian Yelich.
Y sin Christian Yelich.
Otra observación. Si tú fueras campeón mundial de béisbol, ¿tú esperarías 10 meses para que te pongan el anillo en el dedo? Aroldis Chapman, hasta anoche, en Texas, okay, que los Piratas de Pittsburgh están de gira por ahí, se dignó a ir a
así
Texas.
Así es como funciona, Pepe.
Yo sé, pero ven acá.
Me gusta crear un caos.
Es que se nota que no es su primer campeonato mundial, porque no, si yo gano una serie mundial, yo estoy...
Yo le pido y le digo, hey, pero yo voy, yo fui un día libre.
Exacto. Así mismo, es más, te van a hacer una ceremonia, esté o no esté tu equipo. Correcto. Y si los Piratas no van...
Hay algunos jugadores que sí pueden pedir que se lo manden.
Pirata. Y sí. Si los Piratas no van a Texas, ¿qué hacen? Si los Piratas no van a Texas, no reciben anillo.
No, en ese caso se lo pueden mandar por correo. Sí, no, eso es, no sé si por correo, pero es una cosa que vale tanto dinero.
$8,000.
No.
Están diciendo
nada
que
más.
¿Usted sabe cuánto costó?
Los han hecho más baratos.
No, no.
Los que tienen chambi con la Universidad de Miami me dijeron que cada uno está como en 60,000.
Oye, el de los Atlanta Braves costó como 23,000 pesos sí, cada uno.
Por eso sí. Te digo, 8,000 bueno, parece
porque
barato.
Porque inclusive lo abres... Sí. Y es el estadio, una cosa.
Oh, ah, el Guajiro Peña tiene uno cuando los Tigres ganaron en el 84, porque él trajo a Bárbaro Garvey. Uh-huh. Y dice que estaba valorado hace 4 o 5 años en $4,600.
Oh, bueno,
que se lo han querido comprar aquí en más de un pulguero.
Ah, no, entonces eso vale mucho más lo que están tratando de comprar.
Claro, no, pero a Guajiro Peña lo que le están ofreciendo es dinero de pulguero. Eso vale más.
Bueno, caballeros, mañana van a lanzar 3 pitchers cubanos hasta ahora en el béisbol de las mayores. Néstor Cortés contra los Guardianes de Cleveland. Yariel Rodríguez contra Nick Martínez en un partido Cincinnati-Toronto. ¿Qué les parecen esos dos desafíos?
No, es que a este punto todos los juegos son buenos. Todos son sí, importantes, sí, definitivamente.
Claro.
Y yo creo que ya podemos decirle a todos nuestros oyentes una buena noticia.
Correcto.
Y es que vamos a estar... Sí. El resto de la temporada haciendo mucho más énfasis en los juegos importantes.
Correcto.
Y recordarle a todo el mundo que Dios mediante, en octubre, la buena noticia para nuestros oyentes es que vamos a estar otra vez con la postemporada de las Grandes Ligas.
Con bastantes juegos, sí.
Con muchos juegos y la gente creo que el año pasado hicimos historia, este año pretendemos romper el récord del año pasado.
Ahora, ¿qué prefiere mi gente en Cuba en este momento? ¿Oír un partido, digamos, Yankees Medias Rojas, sabiendo que ya los Yankees están clasificados? ¿O escuchar un partido entre dos equipos que están así casi casi, pero no? Por ejemplo, los Padres y los Marineros de Seattle. ¿Qué prefieren?
Bueno, que nos respondan en nuestro grupo de WhatsApp. Sí, sí.
Yo te voy a decir la verdad, de la manera que han hecho este año los schedules, que ya inclusive son muy pocos los destines, que al final de la temporada van a decidirse, yo creo que ahora todos los juegos son importantes. Todos los juegos son importantes. ¿A qué? Por ejemplo, el Minnesota. Minnesota está en la comida. Minnesota, todos los juegos de Minnesota ahora son importantes. Todos los juegos de Seattle son importantes.
Que nos lo digan, Chambi. Sí.
Hasta mándenos, San Francisco se ha colado.
Mándenos un mensaje por WhatsApp y díganos qué juego usted quiere escuchar. Al +1 786-691-9931. +1 786-691-9931.
Nosotros vamos a concentrarnos en los partidos que tienen serias implicaciones a la postemporada. ¿Okay? Mira, está la musiquita. Me están diciendo
no,
que
no, eso es mentira, eso es mentira. Eso
para
es
más.
Protestamos, Chambi. Queremos hablar de pelota aquí.
Quiere sacarnos de la
idea. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros, Pelota de Grandes Ligas esta noche. Y recuerden que el deporte y la pelota rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa
especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora del béisbol de las grandes ligas, de Darren Blanco y de muchos pitchers cubanos que van a lanzar mañana, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez, y hoy les tengo una sorpresa. Tengo no a uno, sino que a dos invitados que ustedes conocen muy bien y ustedes quieren mucho. Vamos por orden de edad. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. No quiero mencionar a la otra persona que viene. Pero Mikey, ¿cómo tú estás, Mikey?
Aquí está, feliz de la vida. Ya, a ti sí te pone el aplauso, ¿viste? Y el otro es el bárbaro de Matanzas, número uno. Alfred Álvarez.
Sí, qué alegría estar para mí aquí con ustedes el día de hoy. Esto es una bendición para mí.
Correcto. Bueno, y como tengo dos invitados que les encanta la pelota, voy a deleitar a mi gente en Cuba con un programa completo que le vamos a dedicar todo el show al béisbol de las grandes ligas. Así que, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional? Sabes que a veces yo soy una persona que piensa demasiado, pero si yo tengo un pelotero, que en este caso da la casualidad que es cubano, pero pudo haber sido de, qué sé yo, uruguayo, que batea 3 jonrones en un fin de semana, con un grand slam, me impulsa a 8 carreras, anota otras 5, se roba una base, está al rojo vivo, ¿tú crees que yo lo pondría a jugar el lunes por la noche? Sí, yo lo pondría a jugar. Estamos hablando de Darren Blanco, pero igual podría estar hablando de Periquito Pérez. Los Kansas City Royals ganaron anoche, derrotando 5-3 a los Angelinos de Anaheim. Pero la pregunta mía es, imagínense ustedes si Kansas City pierde ese juego, la primera pregunta que le hacen al manager, ¿por qué no pusiste a Darren Blanco, caballero?
Pepe, esa es la pasión.
La pasión de Pepe. Lo ha llevado a romper el estudio.
Así que si Darren Blanco, la familia de Darren Blanco, por favor, aquí tienen, ¿saben quién? Es un gran admirador.
Cuatraro, tú que nos escuchas todos los días, no sientes más a ese hombre, porque nos vamos a quedar sin estudio Radio Martí.
Oiga,
no, en serio, la primera pregunta que ven acá, tú estás loco, ¿por qué no pusiste al cubano que está al rojo vivo? Que te impulsa 8 carreras en 2 partidos.
¿Quieres que te responda lo que te va a decir?
Sí, a ver.
Ah, que tiene un día de descanso, este es el béisbol del 2024.
No.
Donde las estrellas descansan obligatoriamente, donde se les lleva... Sí, claro que sí.
Un pelotero profesional de grandes ligas...
¿Nunca ha visto tanto meter 3 jonrones en un juego que al otro día no juegue?
La mayoría de los peloteros profesionales son de racha. Si tú estás pasando por una buena racha después de 2 partidos, ¿cómo tú le vas a dar un día de descanso? Solamente ha jugado 2 partidos, no ha jugado 15. 2 nada más.
También Darren Blanco tiene un... Es un poco parecido, lo hablábamos Chambi y yo. Él es parecido como a Oswaldo Cabrera con los Yankees, ¿no? No es un jugador que está sembrado en el equipo. Oswaldito Cabrera no está sembrado con los Yankees. Entonces, es triste que a veces tú lo ves batea de 4-2 y al otro día no lo ponen a jugar. Yo creo que es un poco parecido a la situación de Aaron, pero realmente sí está mal no haberlo puesto a jugar. Y qué bien lo hizo la semana pasada. Fue increíble el rendimiento. Y fue noticia por hacer todo con un bate de Crayola. Correcto. No técnicamente era de Crayola, sí, el bate, correcto, pero lucía como una Crayola.
Mira, yo te voy a decir algo. En esa, Pepe, es increíble que los cuales están teniendo una temporada increíble, porque están creo que a 2 juegos y medio de primer lugar. ellos tienen, y dijiste algo que yo sí creo fervientemente, y es en la racha. El pelotero, es más, el pelotero no quiere que lo saquen. Yo dudo mucho que un pelotero que está en esa condición, y más como tú dices, Afre, de que no está sembrado en el equipo, y él quiere sembrarse en el equipo. ¿Tú me entiendes? Exacto. Yo, ahí es donde viene la cibermetría que a mí me molesta. Yo no creo que a él lo hayan sentado tanto para el descanso como que alguien dentro de la organización dijo...
Contra este pitcher hoy no va a batear.
¿Qué
pasó?
Y entonces...
También ten en cuenta, de nuevo, tiene 105 turnos a bate. Él correcto. No es titular de este equipo.
No, correcto.
Por supuesto que no.
Él hace la función de corredor emergente.
Pero vamos a ver, si te han dado 8 carreras impulsadas en 2 partidos, incluyendo el único real de Kansas City en toda la historia, noveno bate, que impulsa 7 carreras en un juego, chico, si tiene la mano caliente, ponlo a jugar un día más, a ver qué pasa.
Pero mira los Yankees, vos viste, recuerdo el ejemplo de Oswaldo Cabrera. Oswaldo hizo el corring de base. Que hizo que ganaran el juego contra Detroit fue Oswaldo. Y el premio fue el siguiente. Y dio 2 hits en ese juego. Mira. Y empujó 3 carreras. El premio fue sentarlo el siguiente juego.
Hay un cubano con los Tigres del Detroit que impulsó 6 carreras un fin de semana y el lunes no lo pusieron a jugar.
Andy Ibañez, sí.
Correcto. ¿Cómo es posible?
Y volviendo a los Yankees, porque Alfred los cubre tremendamente. Yo recuerdo que cuando votaron a Girardi, que yo fui de los que dije, no se puede votar a Girardi, porque Girardi con todo lo que... Pero ya Girardi estaba chocando con la gerencia. Girardi en la escuela vieja esa de que no va a cambiar. Ahora bien, me recuerdo que de buenas a primeras no estaba en ningún lugar Aaron Boone, y Aaron Boone viene y le dice a Cashman, oye, a mí me encanta la simetría, yo soy el hombre. Entonces, por eso yo cuando yo digo, me pongo bravo, digo no, porque la marioneta yanquista de Aaron Boone, yo no creo que, o sea, yo creo que Aaron Boone hace ciertas decisiones, pero no es esa cosa.
Aaron Boone no es un manager 100% sabermétrico, déjame explicar.
Yo no lo entiendo.
Aaron Boone es un manager que todavía considera muchas cosas de la vieja escuela, déjame decirte. Los Yankees quisieran uno que fuera todavía más sabermétrico que él. Cuando tú pones quiénes son los managers de más tendencia a la sabermetría y de menos, Aaron Boone no es de los que más. Por ejemplo, Skip Schumacher de los Marlins, Kevin Cash de los Rays. Estos son managers 100% analíticos.
Yo creo que
Schumacher... Boone es más de la onda de...
Yo creo que Schumacher... Mira.
Schumacher es un muy buen manager.
Cuando se habla de simetría, hay ciertas cosas en la simetría que han estado toda la vida, pero que hoy en día salen a relucir. Por ejemplo... El OVP. El OVP es lo que antiguamente le decían el pelotero oportuno, el pelotero envasador.
Sí, bueno, tengamos en cuenta para que entiendan nuestros oyentes. El OVP es el slogan más el OVP juntos.
Exacto.
Sumado.
Sí. Entonces,
Perdón, Bobby Witt va por 1,100.
No, Bobby Witt le está mandado.
Yo no lo puedo creer.
Bobby Witt ahora mismo le está discutiendo el MVP a Josh real. O sea, es real que hay una competencia. No es que Josh lo tiene 100%. Lo va a ganar si se acaba hoy, pero está Bobby Witt está apretando. Ya no, lo pasó en WAR.
Perdón, sí.
Lo pasó en WAR.
Ok, pero si Bobby Witt batea 360 y impulsa 120 carreras para un tipo que en realidad no le pagan por impulsar y tiene promedio en base de 420, va a recibir varios votos.
No.
Y no solamente los dos de Kansas City.
Actualmente, si se acaba la temporada, Josh no lo va a ganar unánime.
No, acuérdate.
Unánime sí no lo va a ganar, eso te lo digo.
Mira, hasta Jordan Álvarez va a recibir votos. Tiene promedio en base de 400 y batea 310.
Bueno, hay varios. José Ramírez va a recibir votos.
Sí, también.
Evidentemente. Juan Soto va a recibir votos.
Tú sabes que quiero mencionar, Pepe, yo sé que estamos hablando para Cuba, pero esto es historia. Finalmente se hizo justicia con una persona que debería estar en el Salón de la Fama. Yo creo que debe estar en el Salón de la Fama de la pelota. Uh-huh. Pero finalmente lo metieron en el Salón de la Fama de Houston. Y me refiero a un compatriota tuyo, a Chelito Cárdenas.
Nah.
¿Okay? Fue ese señor, fue el primero que narró para los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, señor.
Antes que
Jaime.
Jaime Jarrín.
Sí, porque yo le hice una entrevista a Jaime y él me habló de Chelito.
Y Chelito lo hizo también para los Colt 45. Y era un hombre que jamás en su vida dijo, yo quiero estar en el Salón de la Fama. No, un hombre que le encanta la pelota. Vi la fotografía, creo que tiene 92 o 93 años, luce muy bien para su edad.
Para
su edad, así que...
Y solamente porque hablaste del tema del Salón de la Fama, José Canseco va a ser exaltado.
No, ya fue
exaltado. Al Salón de Fama de los Atléticos de Oakland.
Ya fue.
Correcto. Pese a su libro Juiced Up.
Soltó sus lagrimones y todo, Canseco.
Inclusive, interesantemente, porque hablé con su sobrino y me comentó, ¿sabe quién fue el motor detrás de que José Canseco llegara al Salón de la Fama? El hombre que lo votó.
No.
Tony La Russa. Tony La Russa fue...
Bueno, le agradeció mucho a La Russa en el discurso.
La Russa fue el que lo... Al mismo tiempo, y esto soy yo pensando mal, dentro de 2 años van a estar en Las Vegas. Dentro de 3 años van a estar en Las Vegas. Sí. Ya Canseco en Las Vegas se está convirtiendo en un personaje malo, bueno o regular. Correcto. Pero ya...
Es de los que más firma ahí.
Exactamente. Sí. Entonces bueno. Puede ser que ahí venga algo, inclusive... Él, Canseco, dijo que le preguntaron, bueno, ¿no te sientes mal de que se vayan de Oakland? Y dice, bueno, es que Oakland no fue bueno al
correcto. Estoy de acuerdo con ese comentario. Ya es hora de marcharse. Sería el primer equipo en toda la historia del béisbol en mudarse 4 veces. ¿Ok? Comenzamos en Filadelfia, nos fuimos a Kansas City. Luego nos fuimos a Oakland y ahora nos vamos a ir a Las Vegas.
Y eso que estamos... Y estás brincando, que claro, no cuenta a Sacramento.
Correcto. No, porque eso es
provincial. Eso. Pero van a seguir siendo los Oakland A's.
Correcto. Yo estoy haciendo un estudio y yo le voy a escribir una carta a los Orioles de Baltimore. Cada vez que no ponen a lanzar ni a Sionel Pérez ni a Yadiel Cano, el equipo pierde.
De acuerdo.
Entonces, es una cosa. Y yo sé que, yo sé porque me lo ha dicho Alfred, que hoy en día los pitchers no pueden lanzar más de 2 días. Pero ambos lanzaron antenoche, perfectamente bien los pudieron haber utilizado ayer, por lo menos a uno de ellos, y los Mets dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore 4-3 por el espantoso picheo de relevo que tuvieron.
Pero no solo eso, es que hizo una mala selección de pitcher, porque él puso a Selby. Que Selby ha lanzado muy poquito en la temporada, solamente 4 entradas, un tercio, está empezando. Y además después eligió a Aiken, que Keegan Aiken, que no lo ha hecho tan mal, está pichando para 3.52, pero estos muchachos lo han hecho mejor. Y termina perdiendo el juego Domínguez, Ser Anthony Domínguez. Que Ser Anthony, con el mayor respeto, yo sé que él llegó incluso a ser cerrador de los Phillies y todo, pero... Ser Anthony no es mejor que Yeniel Cano jamás en la vida.
Mira,
Yo oí. Yeniel Cano merecía estar en el juego de las estrellas.
Yo estoy de acuerdo.
Y fue un juego de las estrellas el año pasado. Ser Anthony Domínguez nunca va a ver un juego de las estrellas en su vida.
Yo oí el otro día unos comentarios, porque le pregunté a una persona que es uno de los coaches de Baltimore. Le pregunté sobre Yeniel Cano. ¿Por qué Yeniel Cano no es el cerrador? No, el cerrador. Bueno, no, porque me dijo: si fuera por mí, fuera mi cerrador. Vuelvo lo mismo. Alguien en la cibermetría.
Sí, la cibermetría cree que no puede ser.
Que no puede ser. Y entonces me pongo a escuchar y vi en algo en el internet sobre Baltimore que porque hace creo que 3 semanas atrás o algo lo pusieron a cerrar y entonces dijeron que el body language, o sea, el lenguaje corporal no era de un cerrador. Bueno, yo le puedo mencionar 15. Que el cuerpo, el lenguaje corporal.
Explícame cuál es el lenguaje corporal de Dennis Eckersley.
Entonces, tú sabes, exactamente, por favor.
Y ganó un Cy Young como relevista.
O sea, que eso.
O Sparky Lyle, que era chiquitico.
Bueno, para que mi gente en Cuba sepa, yo no sé si en Cuba existe en la Serie Nacional para los equipos en la isla el gerente general.
No existe.
Por eso,
aquí. Yo te lo puedo garantizar, pero.
Aquí en la pelota, porque mucha gente que a lo mejor ha visto Moneyball, la película en Cuba, dice: ¿y quién le está diciendo al manager qué es lo que tiene que hacer? Bueno, el gerente general del equipo. Sí. ¿Ok? Y en algunos casos, hasta
el que
dueño,
hace los cambios, el que sube y baja los peloteros. Correcto. Eso no es el manager, es el gerente general.
Y en algunos casos, hasta el dueño del equipo, por ejemplo, George Steinbrenner, le decía al gerente general:
sácalo.
Yo quiero que tú hagas esto. ¿Okay? Y él mismo, el propio.
Que ya es lo menos usual, Pepe.
Sí, correcto. Pero a mí me contaron.
Los dueños cada vez se involucran menos.
A mí me contaron que George Steinbrenner llamó un día a Hideki Godzilla Matsui a Japón, que se le olvidó que había un cambio de hora de 11 horas y lo llamó a las 4 de la madrugada y la conversación fue algo por el estilo: ven acá, es cierto que tú quieres participar en el clásico mundial de béisbol representando a Japón. Y entonces le dijo Hike, que significa sí en japonés, y entonces George Steinbrenner le dijo que no se te ocurra jugar en el clásico mundial de béisbol, y no jugó.
No, hay muchas cosas. Vivo en el 2006 casi ningún Yankee fue a jugar al Mundial. Nada más Derek Jeter, y porque Derek Jeter se le puso duro a...
Hay un... probablemente el lunes, no, el día 26, el martes que viene, el lunes que viene, probablemente ocurra algo interesante en la pelota. Y es que un pelotero de nombre, creo que es Dave Jansen, que estaba bateando con... estaba bateando, tenía una bola y un strike.
Frente... Entonces, Danny Jansen, el catcher que cambiaron de equipo.
Ajá. Okay. Entonces estaba bateando, estaba 1-1 contra... Estaban jugando contra el Toronto. Y entonces, ahora... No, perdón, estaba con Toronto.
Él era de Toronto, era de Toronto, Boston.
Estaba bateando, entonces el jugador suspendieron. Ahora va a empezar, van a continuar el partido. Por lo tanto, él va a estar quechando. Y alguien va a tener que batear por él. Ah. O sea, empezó el juego. Que no sé cómo van a anotar eso, Alfred.
No sé.
Interesante. Y hablando
hay de... que tengo que llamar a Howard Copeland, que tú sabes que es amigo mío, el anotador.
Pero tú sabes, tú sabes que interesantemente, y creo que esto lo hemos comentado aquí, las grandes ligas no tienen una manera de anotar. Sí, hay una forma, pero ellos están abiertos a lo que uno le diga. Por ejemplo, cuando el famoso shift, ellos hicieron algo, porque no porque yo se lo dije, sino porque le dije, mira, de esta es la manera que yo anoto. Vieron, ah, es buena idea. Es buena idea. O sea, no tenían idea de lo que estaban haciendo.
Pero a Ted Williams decían shift en 1948 y batió 400. O sea, a él no le importó el shift.
No, se lo hacían todos los equipos tampoco. Yo estaba haciendo mi investigación.
Pero ahí nació.
No es que era siempre. Se lo hacían dos o tres managers.
Pero ahí nació el shift.
Claro, ahí nace el shift por Ted Williams, pero no se lo hacían todos los equipos.
A mí lo que yo no entendía era cómo tú podías anotar un roletazo al shortstop que está jugando right field.
Ajá.
A primera base.
Eso nah, no, tú pones 6-3 igual.
No, yo lo hice de una manera diferente y me...
Yo lo que hago es, vaya, ya estamos aquí hablando de anotación, que esto le gusta, tenemos gente en Cuba que anota, tenemos un
muchacho,
el Ciego Dávila, que nos escribe que anota todos los juegos. Yo lo que hago es descripción de la bola.
Yo pongo,
para que, bueno, porque estamos en radio, como unas olitas, así, unas lomitas para cuando es roletazo, una raya cuando es línea y un semicírculo cuando es un fly.
Sí, hablando de anotación, ¿qué les pareció el doble play de los Marlins el otro día?
Inusual.
Desde
es probablemente la mejor la noticia del año entero de los Marlins.
Mira cómo tira la pelota hacia atrás, porque...
Wow. Correcto.
Algo.
Bueno, mira. Antes de seguir con la pelota, me están diciendo que esta noche da la casualidad que con Alfred van a escuchar béisbol de las grandes ligas. Y les tenemos una sorpresa. Mikey, ¿quién juega esta noche? Aquí por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julius Quiguriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo.
Bueno, el juego de esta noche por Radio Martí, Guardianes Yankees, una revancha de los playoffs del año pasado y quién sabe, quizás un avance de lo que vamos a ver en octubre este año. Mr. Alfred, ya estás preparándote para el partido.
No, yo estoy preparándome y sé que hoy vamos a tener la audiencia gigantesca. Cada vez que juegan los Yankees se explota ese WhatsApp que tenemos. Siempre se explota, pero con los Yankees un poquito más y de hecho... Creo que vamos a tener oyentes nuevos porque yo he estado hablando mucho, promocionando las transmisiones aquí en mi propio canal de YouTube, en Qué Pasa Me Le Ve, esta mañana cuando dije que iba a estar aquí. Más de 14 personas ya han escrito al canal preguntando el dial de Radio Martí para escucharlo aquí.
Perfecto.
Con nosotros, así que eso es bueno porque son más gente que se suman a la familia. Yo creo que es un juego espectacular. ¿Por qué? Porque los Yankees llegan en ventaja en primer lugar sobre los Orioles, no pueden perder este juego. Cleveland es un equipo de cara a playoff. Y Cleveland tiene respirándole a los Royals.
No,
esto es la mejor serie. De verdad que este es el mejor juego que Martí va a transmitir porque hasta el momento de la temporada es uno de los mejores juegos de todos.
Así es.
Ahora bien, Alfred hizo el debut de este año el marciano y es mejor que lo manden para atrás. No,
que la gente también no entiende. A ver, la gente dice, pero ¿por qué lo bajaron tan rápido? Él subió como el hombre 27. Él solamente estaba ahí para ese juego extra. Correcto. y lo bajan, bueno, lo bajan porque para dejarlo ahí tendrían que bajar otro jugador, se les complica un poco a los Yankees. Él va a terminar jugando este año en algún momento, eso se lo puedo garantizar. Sobre todo cuando tienes a Alex Verdugo en la peor temporada ofensiva de su carrera. La peor, una de las peores. Verdugo no ha podido batear y yo en cualquier momento te digo que a él lo suben y ocupa el jardín izquierdo por encima de Verdugo, ¿eh? Puede pasar. Está bien que lo dejen en AAA unos días más para que siga tomando ritmo.
Tú sabes que el domingo los Yankees jugaron en Williamsburg, donde juegan los niños, las pequeñas ligas, y vi algo que a mí me molestó. Me molestó con Jazz Chisholm. O sea, Jazz Chisholm lo llevan, está entre todos los niños, la gorra de lado, la cantidad de cadenas por abajo. Entonces, eso es lo que está promoviendo Grandes Ligas, porque vamos a ser sinceros, ya sí se nos iba a sentar con los niños. Eso alguien le dijo, oye, mira, en el tercer inning, cuarto inning, tienes que ir a sentarte allá. La cantidad de personas que yo he recibido, que me han llamado, me han dicho, pero acá, tú eres yanquista, yo le digo, soy yanquista. ¿Y qué pasa con los Yankees que mandaban a cortar las barbas, que esto y que lo otro? Ya Chisholm ha roto el molde
de esta gente. Yo pensé que incluso le escribí a Jordan. No, señores, no es a Michael Jordan. Le escribí a Jordan, el barbero de los Yankees, sí, que es uno de los más famosos en el líder. Chisholm no se va a quitar las trencitas esas que tiene, que parece, qué sé yo. Y me dijo, yo le pregunté y me dijo que no. Le dije, ok.
Le voy a decir una cosa. Las malas costumbres se pegan bien rápido. Eso cuando los peloteros mascaban demasiado tabaco. Yo me acuerdo de la generación mía cuando yo jugaba pelota de Babe Ruth, tenía 13 años, allá en Washington. Nosotros nos pusimos a mascar tabaco porque es lo que hacían los peloteros.
Exacto.
Cuando vimos que Joel Washington de los Reales de Kansas City se ponía un palillo entre los dientes para batear, para fildear, nosotros nos poníamos un palillo entre los dientes. Porque estamos hablando de un pelotero que se las trae. Y cuando Ken Griffey Jr., que no hay ni una sola foto de Ken Griffey Jr. que no tenga la gorrita para un lado o para otro,
para atrás. No, para un lado no, él se la ponía para atrás.
¿Fue quien lo inventó?
No, para un lado también.
¿Fue quien inventó eso?
No, así no. Sí, él se la ponía para atrás.
Para un lado
es Fernando Rodney.
Él fue el que inventó y el que inventó la gorra para atrás fue.
Sí, no, ahora olvídate, los niños imitan lo que ven. Ahora lo que sí vimos también en la cara del béisbol de Grandes Ligas es Aaron Judge.
No, sin duda.
Hoy había más de 10.000 niños, tuvieron que buscar seguridad porque Judge no podía moverse. Ajá. Repleto de niños por todos lados, yo creo que no quedó duda después de ese viaje a Williamsburg. Sí. ¿Quién es la cara de las Grandes Ligas?
Bueno, eso porque no estaba Shohei Ohtani.
No. En los Estados Unidos, no.
Tú viste a los niños canadienses cuando estaba Juan Soto bateando. Ellos estaban detrás
así
de
Juan en el chafo, Soto. Así en el chafo.
Así mismo.
Es lo que te digo. No. Te voy a decir esto. Y a lo mejor esto es un buen tema para debate. En los Estados Unidos, Ohtani no está más popular ahora mismo que Aaron George.
No, creo.
No lo creo.
No, sin duda.
Con el mayor respeto, entre los asiáticos yo te puedo decir que sí, pero entre... Y yo te voy a decir algo, los dos a un mall en República Dominicana, George y Ohtani. ¿Quién va a pedirle una foto?
Bueno, esta es una cosita que quería mencionar. ¿Ustedes se acuerdan la espantosa temporada como comenzaron los Astros de Houston? Perdiendo 8 de 10 partidos, una serie de 4 juegos contra los Yankees en casa, barrida por los Yankees.
Correcto.
Bueno, en este momento, los Astros de Houston se han compuesto y de qué manera. Anoche vencieron 5-4 a los Medias Rojas de Boston. El tunero Jordan Álvarez contribuyó con 3 hits, está bateando 310, promedio en base de 400. Y una vez más, los Astros de Houston encaminados a la postemporada. Y ustedes dos que son yanquistas, más que nadie en este mundo tienen que tener miedo, porque los Astros, el único equipo en el mundo que ha eliminado 4 veces a los Yankees en una postemporada sin respuesta.
Si los Yankees quieren ser campeones de la Serie Mundial de 2024, le tienen que ganar a los Astros.
Claro, es tan sencillo.
Los Astros están on fire. Los Astros están invencibles. Ya en el día de con el jonrón walk-off. Y te digo una cosa. Yo quiero que le ganen a los Astros. O sea, que jueguen con los Astros.
No, claro.
Yo no me voy a sentir igual de feliz si los Yankees ganan una Serie Mundial y que no les toque enfrentar a los Astros en playoff a que le enfrenten. Y yo te digo una cosa. Para Boston romper la maldición del Bambino, le tuvo que ganar a los Yankees. Si los Yankees quieren ser campeones otra vez, le tienen que ganar a los Astros.
Y te voy a jalar las orejas. Yo te dije, antes de irme para Alaska, te dije que los Medias Blancas estaban a punto de votar a Pedro Grifol. Cuando llegué a Alaska, la única vez que me tuve servicio de teléfono, que me en que el barco estaba atracando en un puerto, medias blancas botan a Pedro Grifol.
Aquí estaba yo dando la noticia riéndome pensando en ti.
Correcto. Ahora te voy a decir una
cosa. Ahora, el que trajeron Grady Sizemore es más malo.
Pero estamos hablando...
Le digo, hace bolas para pichar a Yoshi. Sí. Yoshi metió 300.
Te digo una cosa, estamos viendo la peor temporada en la historia del mundo.
Claro, 30 con 96.
Si este equipo gana de 3-1, que están jugando para menos que eso, ganan 3, siguen teniendo la peor temporada del mundo. Pero antes que nos vayamos, tengo que defender a los cerveceros de Milwaukee.
¿Así?
¿Qué clase de año están teniendo?
Sí, sí,
también. Y sin Christian Yelich.
Espérate.
Y sin Christian Yelich.
Otra observación. Si tú fueras
y sin Woodruff.
Si tú fueras campeón mundial de béisbol, ¿tú esperarías 10 meses para que te pongan el anillo en el dedo? Aroldis Chapman, hasta anoche, en Texas, ¿okay? Que los Piratas de Pittsburgh están de gira por ahí, se dignó a ir a Texas.
Así es como funciona.
Yo sé, pero ven acá.
Pero le gusta crear un caos.
Es que se nota que no es su primer campeonato mundial, porque no, si yo gano una serie mundial, yo estoy...
Yo le pido y le digo, pero yo voy, yo pido un día libre.
Exacto. Así mismo, es más, te van a hacer una ceremonia, esté o no esté tu equipo. Y si los Piratas no van...
Hay algunos jugadores que sí pueden pedir que se lo manden.
Pirata. Y sí. Si los Piratas no van a Texas, ¿qué hacen? Si los Piratas no van a Texas, no reciben el anillo.
No, en ese caso se lo pueden mandar por correo. Sí, no sé si por correo, pero es una cosa que vale tanto dinero.
$8,000.
No.
Están diciendo
nada
que
más.
¿Usted sabe cuánto costó?
Los han hecho más baratos.
No.
Los que tienen chambi con la Universidad de Miami me dijeron que cada uno está como en 60,000.
Oye, el de los Atlanta Braves costó como 23,000 pesos sí. cada uno.
Por eso sí. Te digo, 8,000 bueno,
parece barato. Porque inclusive lo abres... Sí. Y es el estadio, una cosa.
Oh. Ah, el Guajiro Peña tiene uno cuando los Tigres ganaron en el 84, porque él trajo a Bárbaro Garvey. Uh-huh. Y dice que estaba valorado hace 4 o 5 años en $4,600.
Oh, bueno,
que se lo han querido comprar aquí en más de un pulguero.
Ah, no, entonces eso vale mucho más lo que están tratando
claro,
de comprar.
Lo que lo no, pero a Guajiro Peña lo que le están ofreciendo es dinero de pulguero. Eso vale más.
Bueno, caballeros, mañana van a lanzar 3 pitchers cubanos hasta ahora en el béisbol de las mayores. Néstor Cortés contra los Guardianes de Cleveland. Yariel Rodríguez contra Nick Martínez en un partido Cincinnati-Toronto. ¿Qué les parecen esos dos desafíos?
No, es que a este punto todos los juegos son buenos. Todos son importantes, sí, definitivamente.
Claro.
Y yo creo que ya podemos decirle a todos nuestros oyentes una buena noticia.
Correcto.
Y es que vamos a estar... Sí. El resto de la temporada haciendo mucho más énfasis en los juegos importantes.
Correcto.
Y recordarle a todo el mundo que Dios mediante, en octubre, la buena noticia para nuestros oyentes es que vamos a estar otra vez con la postemporada de las Grandes Ligas.
Con bastantes juegos, sí.
Con muchos juegos y la gente creo que el año pasado hicimos historia. Este año pretendemos romper el récord del año pasado.
Ahora, ¿qué prefiere mi gente en Cuba en este momento? ¿Oír un partido, digamos, Yankees Medias Rojas, sabiendo que ya los Yankees están clasificados? ¿O escuchar un partido entre dos equipos que están así casi casi, pero no? Por ejemplo, los Padres y los Marineros de Seattle. ¿Qué prefieren?
Bueno, que nos respondan en nuestro grupo de WhatsApp. Sí, sí.
Yo te voy a decir la verdad, de la manera que han hecho este año los schedules, que ya inclusive son muy pocos los tines que al final de la temporada van a decidirse, yo creo que ahora todos los juegos son importantes. Todos los juegos son importantes. ¿A qué? Por ejemplo, el Minnesota. Minnesota está en la comida. Minnesota, todos los juegos de Minnesota ahora son importantes. Todos los juegos de Seattle son importantes.
Que nos lo digan, Chambi. Sí.
Hasta mándenos, San Francisco se ha colado.
Mándenos un mensaje por WhatsApp y díganos qué juego usted quiere escuchar. Al +1-786-691-9931. +1-786-691-9931.
Nosotros vamos a concentrarnos en los partidos que tienen serias implicaciones a la postemporada. ¿Okay? Mira, está la musiquita. Me están diciendo
no, eso es mentira,
Para
eso
más.
Protestamos, Chambi. Queremos hablar de pelota
Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros, Pelota de Grandes Ligas esta noche. Y recuerden que el deporte y la pelota rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.